experimentamos cambios importantes que nos dan la oportunidad de ser mejores personas. Es hora de la nueva educación. Es tiempo de volver a las aulas con gran motivación y alegría. Es tiempo de volver a compartir con compañeros, compañeras y docentes, manteniendo los cuidados necesarios para evitar el contagio del COVID-19, como el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el alcohol en gel. Cuidarnos es tarea de todos y todas. Un mensaje de UNICEF, SEXICA y Ministerio de Educación Pública. Puede ser que sintamos muchas emociones diferentes y hasta nos genere curiosidad, pero algo es seguro, la vacuna es nuestra amiga. Vacunarse es importante y más valioso aún es hacerlo dos veces. La vacunación nos protege del COVID-19 y evita que suframos complicaciones. Asistamos al llamado del Ministerio de Salud. La vacuna hace la diferencia. Cuidarnos es tarea de todos y todas. Un mensaje de UNICEF, SEXICA y Ministerio de Educación Pública.
A partir de este momento, nos conectamos con el Ministerio de Educación Pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP, aquí por CRC 89.1 Radio.
¿Me podrías decir qué significa para vos este primer día de clases del curso lectivo del 2022?
Mucho, porque puedo aprender con mi maestra y jugar con mis compañeros.
Hola, Ariel, ¿me puedes contar cómo te sientes en este primer día de clases?
Muy bien, estaba muy aburrido de estar en casa.
Qué lindo escuchar esto, la expresión de nuestros niños y nuestras niñas en las escuelas, regresando de forma presencial. Ahí escuchábamos a doña Lorena García Villarreal, ella es la directora de la escuela Carolina Dent, conversando con sus estudiantes, preguntándoles qué significa para ellos regresar a clases de forma presencial. Esto que nos han preparado especialmente para Vocación Docente, para transmitirles a ustedes todo lo que se está viviendo en la niñez en este momento en nuestro país, que regresó a las aulas el pasado jueves. Y bueno, nosotros necesitamos seguirnos informando acerca de todo este regreso, de cómo se va a trabajar este año, y por eso es que hoy tendremos un programa muy especial de información sobre el Plan Integral de Nivelación Académica. Nos vamos a la entrevista.
La entrevista llega a usted gracias al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez.
Hoy lunes 21 de febrero de 2022 damos continuidad al tema del plan académico de nivelación, al plan de nivelación académica que ya habíamos introducido la semana pasada con el director de desarrollo curricular, don Nelson Campos Quesada, quien hoy nos vuelve a acompañar amablemente. Don Nelson, muy buenas tardes. Vamos a ver si lo escuchamos por ahí a don Nelson. Bueno, mientras don Nelson se conecta, a veces nos pasa que con esto de la tecnología y nos comunicamos quizás por medio de las plataformas de reuniones virtuales, nos cuesta un poquitito la conexión a internet o muchas veces hasta no sé, nos pasa, como en mi caso, que se me ha olvidado hasta activar el micrófono y no me escuchan, pero ya vamos a darle a nuestro compañero David Guerrero, quien nos acompaña hoy en controles, el contacto de don Nelson para que lo podamos tener vía telefónica a don Nelson y que nos pueda acompañar en esta tarde. Bueno, luego de este problemita técnico, ya vamos a localizar entonces a don Nelson Campos vía telefónica. Mientras tanto, les comento que hoy vamos a dar continuidad al tema del Plan Integral de Nivelación Académica que el Ministerio de Educación Pública ha puesto en marcha para poder llevar a cabo toda esta nivelación tan necesaria luego de casi 2 años de pandemia y además algunas dificultades que se han dado a raíz de esta pandemia cuando nos obligara a ir a la distancia a recibir las clases. Y bueno, por supuesto, ahora que ya se está de regreso, hay que poner todo de nuestra parte, ¿cierto, don Nelson?, para podernos nivelar académicamente. Muy buenas tardes.
Wendy, casi no te escucho.
Vamos a ver si me escucha por ahí, don Nelson.
Ahora sí.
Eso, ya David Guerrero hizo aquí la magia en la radio, como siempre, para que nos podamos conectar todos y todas con el MEP a través de Vocación Docente, el programa que busca fortalecer la labor docente en todo el territorio nacional. Y por eso hoy damos nuevamente la bienvenida al director de Desarrollo Curricular, don Nelson Campos Quesada. Muy buenas tardes. Ahora sí, don Nelson, con todas las de la ley, como dicen.
Muchas gracias, don Wendy, a todos los compañeros técnicos que también hacen posible toda esta interacción en esta linda tarde que podemos compartir todos y todas. Y de mi parte, pues agradecer nuevamente estos espacios y todas las consultas que nos puedan hacer llegar por este medio. Estaremos con toda la disposición de poderlas atender. Mi nombre es Nelson Campos, el nuevo director de Desarrollo Curricular.
Muchas gracias, don Nelson. Nos ha acompañado ya en varios programas previo al inicio de clases y ahora que ya regresaron los chicos y las chicas a las aulas, don Nelson ha estado con nosotros de manera muy permanente, muy continua, para ayudarnos en toda la información que refiere al ingreso. Siempre al inicio de un curso lectivo hay mucha información que tomar en cuenta. Parece, es curioso, pero pareciera ya como muy mecánico, ¿verdad? Cada año que se inicia un curso lectivo, no, siempre hay cosas nuevas de las cuales informarnos. Cada curso lectivo tiene, por ejemplo, un lema y de ahí hacemos una campaña. Hay nuevos retos, desafíos que se presentan en cada inicio de curso lectivo y por supuesto también en el contexto actual de cada uno de ellos es importante siempre informarnos y ahora que estamos regresando a la presencialidad luego de que la pandemia nos obligara a clases a la distancia totalmente, luego en la modalidad combinada, bueno, el regresar ahora presencialmente sí requiere de que nos informemos mucho para volver a trabajar y adaptarnos también y por supuesto nivelarnos académicamente. Entonces, en este caso, bueno, con don Nelson habíamos dado inicio la semana pasada al Plan Integral de Nivelación Académica y hoy vamos a seguir conversando de esto con don Nelson con una dinámica muy similar también a la del lunes pasado, hablando del plan de nivelación y contestando algunas consultas que nos han estado llegando a nuestras redes sociales del Ministerio de Educación Pública y que muy amablemente Inés Cowan nos ayuda, nuestra compañera, a pues ir filtrando todas estas consultas porque a veces son muchas y necesitamos más bien irlas respondiendo y por eso es que las sistematizamos para poder dar esta información tan importante. Bueno, vamos a hacer una breve introducción, don Nelson, por favor, de lo que conversamos la semana pasada cuando usted nos hablaba de las áreas que comprendía este plan de nivelación, nos habló también de las diferentes necesidades que contempla, que se atienden por medio de este plan, también nos habló de las prioridades, los apoyos incluso para las personas docentes a la hora de elaborar el planeamiento didáctico y también de los aspectos que se deben de tomar en cuenta para desarrollar la mediación pedagógica dirigida a lo que es la nivelación académica. Entonces, don Nelson, me gustaría que con base a esto que hablamos la semana anterior, nos haga un pequeño resumen para introducir nuevamente el tema.
Muchas gracias, Wendy, y a todas las personas que nos escuchan en esta tarde. Recordarles que el plan de nivelación académica tiene varias áreas para poder atender de manera integral ese proceso que nos hemos planteado para el curso electivo 2022. Una de las grandes áreas es la parte de la mediación pedagógica. Otra de las grandes áreas son todos los proyectos específicos que se van a desarrollar para algunos niveles y centros educativos. Y posteriormente, pues, la cooperación que vamos a tener con instancias internas y externas del Ministerio de Educación Pública. Estas tres grandes áreas van a estar acompañadas de una gestión administrativa, que es la que va a permitir dar ese seguimiento y ese monitoreo para que cada una de estas acciones que hemos planteado en estas tres grandes áreas puedan llevarse a cabo. En esta grande área de mediación pedagógica, pues hemos planteado ya iniciar con los programas de estudios completos para que los docentes puedan hacer el proceso inicial de diagnóstico, muy importante al inicio del curso electivo, para saber cuál es el estado en el que está cada grupo de estudiantes, y a partir de la información que genera el diagnóstico, poder entonces desarrollar ya nuestro planeamiento didáctico. Y para eso, pues, tenemos muchas herramientas disponibles, que ya están los planeamientos preestablecidos para cada uno de los niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, jóvenes y adultos, el subsistema indígena, y así para cada una de las modalidades de los centros educativos, de manera que eso facilita mucho el trabajo para el personal docente y que puedan entonces posteriormente ya hacer esa priorización de cuáles son los temas en donde vamos a necesitar un poquito más de tiempo para reforzar con los estudiantes, cuáles temas puedo ir complementando unos con otros de acuerdo al avance y con base, por supuesto, a lo que se diagnosticó al inicio del curso electivo. Y posteriormente, pues, ir realizando las evaluaciones correspondientes que nos van a permitir hacer el registro de las evidencias de cómo va el progreso de los estudiantes. Entonces, nuevamente, retomo el ciclo para diagnosticar, planear, priorizar y evaluar, hacer los registros correspondientes. Eso nos va a permitir entonces ir tomando las decisiones oportunas durante el proceso de mediación pedagógica y para poder ir activando esa aceleración que nos va a permitir ir mitigando poco a poco ese rezago educativo. Recordemos que el plan integral de nivelación académica está planteado para 4 años. Entonces, poco a poco vamos a ir entre todos haciendo estas gestiones que nos van a ir permitiendo mitigar ese rezago educativo. Y este proceso de mediación pedagógica se complementa con todos los proyectos que vamos a tener específicos de preescolar. Hay otros procesos de lectoescritura que van dirigidos a la parte de primaria y hay otros proyectos específicos que van orientados también a la parte de matemática y lectura en secundaria. Entonces, de manera que también esos proyectos que nos dan una atención más selectiva, indicada para algunos niveles y algunas modalidades, entonces los podamos potenciar para ir atendiendo de la mano con este proceso de mediación pedagógica todos estos esta nivelación que queremos desarrollar. Y, por supuesto, pues las instancias internas y externas al Ministerio de Educación, que algunas vamos a tener cooperantes que van a ser externos al Ministerio de Educación con algunas de las instancias que están presentes en las comunidades educativas y, por supuesto, con las universidades que han estrenado ese apoyo y ese seguimiento que quieren brindar al Ministerio de Educación para poder respaldar todos los procesos de nivelación académica. Y, por supuesto, pues esto, les decía, está permeado por toda la gestión administrativa que desarrollan las direcciones regionales, las supervisiones de los circuitos escolares, directores y directoras de cada centro educativo, que son los que permiten ir monitoreando que todas estas acciones se desarrollen de manera pronta y oportuna.
¿Qué se puede entender sobre la nivelación académica y el rezago educativo, poniendo estos dos términos en perspectiva?
Se escuchó cortado, Wendy.
Uh-huh. Ahí me escucha, don Nelson.
Ahí sí, ahora sí.
Nivelación académica y rezago educativo. ¿Qué podemos entender por ambas?
Ok, muy importante poder hacer la diferenciación de cómo se está planteando en este plan integral de nivelación académica esos dos conceptos. Entonces, tenemos, por un lado, el rezago educativo, que lo han definido las instancias internacionales cómo los conocimientos y estas habilidades que debería tener una persona, de acuerdo a la edad y al desarrollo en el que se encuentra, versus las los conocimientos y habilidades que debería tener eventualmente de manera ideal. Entonces ahí vemos que hay una pequeña diferencia que tal vez pueden haber en algunos conocimientos, en el desarrollo de ciertas habilidades que se han potenciado un poco más que otras, y que tiene que haber una diferencia ahí con la edad y el conocimiento que debería tener esa persona de acuerdo a ese desarrollo. Y la nivelación académica, entonces las vamos a entender como ese conjunto de acciones que me va a permitir desarrollar una aceleración que nos va a permitir construir estructuras cognitivas superiores, de manera que a mediano o a largo plazo el estudiante o la persona estudiante pueda adquirir esos conocimientos indispensables y habilidades que le van a permitir pues desarrollar o tener el acceso a aprendizajes que son cada vez más complejos. Entonces la nivelación nos lleva a activar esa aceleración que nos permite ir mitigando poco a poco el desarrollo educativo.
Bueno, estamos posteando también en nuestras redes sociales el tema de hoy, que es el Plan Integral de Nivelación Académica, y ahí ya nos están ingresando algunas consultitas que nos hace llegar nuestra compañera Inés Cowan. Por ejemplo, doña Caro Araya describe aquí una situación, don Nelson, que dice que mi hijo va para primero en la escuela, bueno, aquí nos dice la señora que un día antes les indicaron que la maestra sacó vacaciones y que regresa hasta abril, y ella está preocupada por esta situación y precisamente en que se vayan a atrasar con los contenidos, y ella consulta qué hace el Ministerio de Educación al respecto, si mandan algún sustituto o si hay que esperar hasta abril.
Bien, correcto, muchas gracias a la señora que nos está compartiendo esa consulta, esa inquietud, muy importante, porque pueden estar sucediendo algunas situaciones similares en otros centros educativos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es contactar al director o directora de ya sea de la escuela o del centro educativo o del colegio, para indicar bueno, qué es lo que va a pasar con la ausencia de este docente. Por lo general, recursos humanos hace ya el proceso correspondiente para poder nombrar al sustituto. Y los padres de familia, pues, como les reitero, tienen que estar en constante comunicación con el centro educativo para que les estén informando, bueno, cuándo va a llegar la maestra y sustituta o el profesor, dependiendo que sea secundaria, para que puedan darle la continuidad al proceso y puedan atender a los estudiantes en un corto plazo para que ya el nombramiento esté realizado y puedan entonces continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera.
Y bueno, esta consulta nos pone a pensar en esta palabra que tanto se utiliza, rezago, o atraso, ¿verdad?, en los contenidos. Este término, rezago educativo, que estábamos consultándole a usted anteriormente, don Nelson, en casos como, por ejemplo, la pandemia, que pues nos viene a causar ahí algunas dificultades, en el caso, por ejemplo, de cuando, los estudiantes se atrasan con estos contenidos por algunas razones. En este caso, ¿cómo hacen las personas estudiantes para saber eso precisamente de su información acerca del rezago educativo? Por ejemplo, una mamá, ¿cómo puede saber cuán rezagado, verdad, o cuánto rezago educativo puede estar presentando su hijo o su hija? ¿Cómo hace una mamá, un papá, para saber esta información? ¿Cómo se puede obtener?
Muy importante, Wendy, para todas las personas también que nos escuchan en esta tarde, muy importante estar en contacto con, en el caso de lo que es de preescolar y primaria, con el docente regular de aula, porque ellos realizan en estas primeras semanas del curso electivo todo el proceso de evaluación diagnóstico. Ese proceso de evaluación nos va a lanzar el estado general que tiene el estudiante, no solo en la parte cognitiva, sino también en la parte socioemocional. Es de carácter cualitativo, donde vamos a describir cuáles son las situaciones que vamos observando en cuanto a cuáles son los conocimientos previos que domina el estudiante, en cuáles va a necesitar más apoyo. Mira, en la parte social tuvimos que activar algunos procesos de normas de convivencia, recordar cuáles son esas normas de convivencia básicas, y poder aprenderlas para poder ir ya desarrollando procesos de mediación de la mejor manera. En esos procesos de evaluación diagnóstica, entonces cada uno de los docentes tiene un estado general, y cada padre de familia pues puede consultar a su docente regular, ya una vez que hayan avanzado ya varias semanas del curso lectivo, donde ya está consolidado este proceso diagnóstico. También pueden entonces hacer la consulta directamente al docente de aula regular, si fuéramos en la parte de secundaria, contactar entonces al profesor de la asignatura, donde tal vez vemos que, bueno, mi hijo, mi hija, tal vez necesita un poquito más de apoyo en matemática, en español. Entonces, contactar al docente respectivo, hacer la cita con el director y directora para poder tener acceso a la información. También se entregaron el año pasado los informes descriptivos de logro, en donde las familias pueden consultar cuáles son los aprendizajes esperados que pudieron desarrollar los estudiantes, si estaban en un nivel inicial, en un nivel intermedio o estar en un nivel avanzado del tema, y a partir de ahí pues empezar a construir todos los nuevos aprendizajes que ellos pues van a tener acceso en este año. Es importante que esto también lo tengan claro las familias, porque no es que el docente, por ejemplo, en primer grado o digamos primaria, que este año va a dar cuarto grado, no es que la docente se va a devolver a ver todos los temas de tercero, sino que es a partir de lo que la docente encuentra en este año, en el estado que va a encontrar a los estudiantes, determina, bueno, cuáles son esos conocimientos previos que debe tomar en cuenta para activarlos y empezar a desarrollar los temas correspondientes. Entonces, por ejemplo, si vamos a desarrollar el sistema respiratorio, no nos vamos a regresar a ver el sistema digestivo, los músculos, los huesos, sino que a partir del conocimiento previo que ya tiene el estudiante del cuidado de la salud y de algunos componentes básicos del funcionamiento del cuerpo, a partir de ahí empieza entonces a construir ese nuevo tema que ya corresponde propiamente a cuarto grado. Entonces partimos del conocimiento previo del cuidado de la salud para ver ya todo lo correspondiente al cuidado del sistema respiratorio, y así en cada una de las asignaturas con los diferentes temas. Entonces muy importante estas primeras semanas de evaluación diagnóstica, donde el docente tiene un espacio, un tiempo determinado para entonces determinar cuál es el estado inicial en que está cada uno de sus grupos, y en la mayoría de los centros educativos, pues la misma docente la que le da continuidad al grupo del año anterior, o tienen un profesor que también los atendió el año anterior, entonces tienen esa facilidad de que cada docente pues le dio seguimiento el año pasado y saben más o menos cómo van los estudiantes para este año y cuáles son las áreas en donde van a necesitar un poquito más de apoyo.
¿Y cómo es, don Nelson, esta nivelación en relación a los al grupo donde esté esa persona estudiante? Por ejemplo, aquí nos pregunta doña Mayela Jiménez: mi hija no se atrasó, pero ahora debe esperar a los demás. ¿Se va a hacer diagnóstico individual o a todos se les va a aplicar la misma receta?
Muchas gracias a todas esas personas que nos están compartiendo las consultas, muy importantes, y para poder nosotros también tenerlo claro como miembros de las familias y de las comunidades educativas. En este caso, cada uno de los docentes pues, va a tener escenarios muy, muy diversos. Vamos a encontrar efectivamente estudiantes que cumplieron pues con todos los trabajos del año pasado y pues van a estar en una condición que tienen muy buenos conocimientos previos. Otros estudiantes, bueno, que presentaron alguna parte o la mayoría de los trabajos, algunos le faltaron, algunos quedaron con dudas, otros estudiantes que sí van a necesitar un poquito más de apoyo. Entonces, el docente a partir de esa evaluación diagnóstica va a determinar, bueno, cuáles son esos escenarios de los estudiantes para entonces poder ver cómo distribuye cada una de las estrategias de mediación pedagógica para poder atender a esos estudiantes que están muy bien, que van muy bien en el proceso de adquisición de esos conocimientos previos o la activación de los conocimientos previos, cuáles requieren un poquito más de apoyo, cómo me puedo ayudar también entre los estudiantes que son pares para podernos apoyar en el proceso de nivelación académica unos a otros y poder entonces ya ir avanzando poco a poco en el proceso. Como les decía, esto nos va a llevar bastante tiempo, no es que lo vamos a tener ya los estudiantes nivelados antes del primero de mayo, ¿verdad? O ya es el traspaso de poderes o a los primeros 10 días de la nueva administración, esto va, ya todos los estudiantes van a estar nivelados, eso tampoco va a ocurrir en tan poco tiempo. Se va a llevar su tiempo, y la ventaja es que el curso electivo está distribuido en dos periodos, lo cual le permite al docente poder dosificar muy bien cuáles son las atenciones que va a brindar a cada uno de sus grupos de estudiantes y poder entonces apoyarlos de la mejor manera para aquellos que van muy bien en cuanto a los conocimientos previos que deben de tener y aquellos que requieren un poquito más de apoyo.
Por eso es tan importante la comunicación ahí entre madres y padres de familia con el docente. Don Nelson, aquí entre las preguntas que nos realizan tienen que ver mucho con este inicio del curso lectivo que pues arrancó el pasado jueves 17 de febrero. Doña Mayela González nos dice que en un aula pequeña en la escuela donde imagino estudia algún, bueno sí, aquí dice, aquí habla de su hija, dice que en un aula tan pequeña, que en un aula pequeña están 26 niños donde está el distanciamiento social, dice mi hija está vacunada, pero con ese desorden, ella describe como una situación de desorden ahí, que hay nada, de nada vale la vacuna. Y a la salida, bueno, también nos vuelve a describir que se vuelve a presentar una situación de desorden. ¿Qué se puede decir ante una situación como esta? Ella llama, digamos, a que se reduzcan los horarios, que son demasiadas horas, tantos niños juntos. ¿Qué se puede hacer?
Muchas gracias, Wendy. También nuevamente agradecer todas estas consultas que nos hacen llegar, que estamos compartiendo pues en esta hermosa tarde de este lunes. Cuando se presentan esas situaciones, tenemos que recordar que tenemos protocolos establecidos por parte del Ministerio de Salud y que han sido revisados también por parte del Ministerio de Educación. Ahí tenemos entonces en cada aula de cada centro educativo, que puede cambiar dependiendo de las dimensiones de una aula hacia otra, lo que llamamos capacidad locativa. Bueno, ya habíamos mencionado en otros programas, la capacidad locativa es la cantidad de personas que pueden ocupar un espacio o un área determinada. Entonces, el tamaño del aula, ahora las dimensiones en metros cuadrados del aula, puede variar de un centro educativo a otro. Entonces, cada director, cada directora del centro educativo debe valorar cuál es la capacidad locativa, es decir, la cantidad máxima de personas que pueden estar en el espacio físico, obviamente pues respetando las dimensiones correspondientes de distribución de metros cuadrados para cada persona. Ya aquí en estas aulas ya no se lleva a cabo para este año una actualización de los protocolos de salud, el distanciamiento de 1.80 m con el que estábamos al principio de la pandemia, luego pasamos a 1 m y ahora es de acuerdo al distanciamiento que permita la capacidad locativa del aula, es decir, el distanciamiento mínimo que puedan haber entre una persona y otra, aprovechando los metros cuadrados que tenemos en el aula. Entonces, eso puede variar de una aula a otra, puede ser que la capacidad sea de 25 personas, otra de 30, otra de 35, va a depender mucho el tamaño del aula. Entonces, y el distanciamiento pues es el mínimo entre una persona y la otra, de un pupitre a otro. Entonces, el director y directora debe velar porque esa distribución de la capacidad locativa sea idónea, ¿verdad? No ingresar más estudiantes de lo que la capacidad locativa permite en cada aula. Y eso lo hace el director y directora al inicio de los cursos lectivos, cuando hace las proyecciones de matrícula, las prematrículas que se realizan para tener entonces la proyección de cuál es la cantidad adecuada de estudiantes para cada una de las aulas. Igual hay un protocolo para el ingreso y salida del centro educativo, entonces es muy importante si alguno de los protocolos no se está cumpliendo, hacerle llegar la observación al director o directora del centro educativo, indicándole al señor director, señor directora, vine a recoger a mi hijo el día de la tarde, vi que había mucha aglomeración, tal vez importante que haya alguna persona recordando las filas a la hora de que se están subiendo a los autobuses, a las busetas o los padres de familia que también se aglomeran esperando a los niños. Entonces, para que eso también el director pues pueda ver que hay un asunto de mejora que se puede realizar para cumplir a cabalidad con el protocolo de salud a la hora de ingreso y salida y evitar esas aglomeraciones en la parte externa del centro educativo, sino que puedan ir los padres de familia a recoger a sus estudiantes de una manera mucho más ordenada, ¿verdad? Entonces, muy importante que puedan hacerle llegar esas mejoras o esas recomendaciones al director o directora. Cada escuela, cada colegio tiene habilitados ya sea en líneas telefónicas o correos, donde pueden hacerles llegar esas recomendaciones al director y directora, y si no, pues también contactar al supervisor o supervisora del circuito escolar para informar también de la situación, que ya se comunicó al centro educativo y pues no vieron ningún cambio, entonces se le notifica al supervisor o supervisora para que pueda intervenir y dar el apoyo correspondiente a la escuela o al colegio donde esté ocurriendo esa situación.
Don Nelson, bueno, es que es todo un trabajo, ¿verdad?, que se debe hacer en todos los centros educativos y también muy de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la situación de cada estudiante. Usted nos hablaba incluso de los procesos de lectoescritura la semana pasada y me gustaría que nos vuelva a detallar un poco acerca de esto, cómo se apoyan estos procesos, tanto de lectoescritura y también del desarrollo de las habilidades matemáticas en todo esto que se ha llamado plan de nivelación académica.
Muchas gracias, Wendy. Sí, para informar a todas las familias que nos están escuchando en esta tarde, tenemos específicamente proyectos que van dirigidos a la parte de preescolar. Otros proyectos van a estar dirigidos a la parte de primaria, específicamente para fortalecer los procesos de lectoescritura en los niños y las niñas. También vamos a tener algunos de los cursos que se están estableciendo junto con las universidades para fortalecer el desarrollo de habilidades en la parte matemática, en la parte de lectura en secundaria. Hay otros proyectos que incluso también plantean el poder involucrar a las familias dentro del proceso de lectoescritura y también pues involucrarlos en el fortalecimiento de estos hábitos que deberíamos tener pues en todas nuestras casas, no solo leer tal vez en redes sociales, sino también pues sacar nuestro rato leer junto con los estudiantes esa novela, ese libro que están leyendo tal vez en el colegio, mira de qué trata, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu personaje favorito? En fin, entonces son proyectos que vamos a ver que ya cuando empiece todo el proceso de divulgación, que ya algunos de ellos ya tenemos las primeras sesiones de trabajo con asesores regionales de la parte de español y también con algunos centros educativos, específicamente algunas modalidades, que pues van a empezar a desarrollar todos estos proyectos de manera conjunta, pero dirigidas hacia una atención más selectiva e indicada, que vamos a empezar con ciertos circuitos y ciertos centros educativos que pues ya tienen las condiciones ideales para que los docentes inicien con este proceso de fortalecimiento de la lectoescritura, y otros como que hemos llamado, bueno, cada uno de los proyectos tiene diferentes nombres, como por ejemplo la Soy Plug, que estaba dirigida a estudiantes de preescolar. También el proyecto de mentores, que también va dirigido hacia apoyar a los docentes de preescolar. Y en la parte de secundaria, pues tenemos también otros proyectos específicos, como la sazón de la lectoescritura, apoyemos la lectoescritura como tal, que los desarrollamos con la UCR. Y que van a poder beneficiar inicialmente a unos 210 mil estudiantes, posteriormente pues aumentaríamos a unos 420 mil estudiantes que se van a ir beneficiando poco a poco de estos procesos que van fortaleciendo los procesos de lectoescritura.
Vea qué interesante esas preguntas que se hacen desde la familia para revisar cómo va el aprendizaje académico, pero hemos aprendido nosotros aquí que se trata de un aprendizaje integral, incluso para la vida. Es que no solamente son las materias que se ven en la escuela o en el colegio, sino todo el desarrollo de las habilidades que hay a nivel social. Bueno, lo hemos resentido mucho con esta pandemia, donde se dio el distanciamiento social, ¿verdad? Que deberíamos siempre llamarlo un distanciamiento físico, ¿verdad? Porque al final de cuentas encontramos algunos medios que gracias a la tecnología nos permitieron estar comunicados, aunque nada reemplaza esa presencia de la persona, aunque nada reemplaza esa interacción personalmente, pero por lo menos nos ayuda a estar comunicados. Y ahora que regresamos a la presencialidad, vamos viendo la importancia, don Nelson, de esa interacción, y especialmente en la niñez y la adolescencia, donde se necesita tanto, ¿verdad?, esa interacción personal para el desarrollo de las habilidades sociales, por ejemplo, y además la motivación, ese factor motivador que es tan importante a la hora de estudiar. Entonces, todas esas preguntas, ¿verdad?, que usted nos ha dado como ejemplo que se pueden hacer desde la parte académica, lo decía recientemente el presidente del Colegio de Psicólogos de Profesionales en Psicología de Costa Rica, don Ángelo Argüello, que la pregunta, ¿cómo te fue en la escuela?, vuelve otra vez a darse desde las familias, vuelve otra vez a sonar, vuelve a hacérsele a los estudiantes, ¿cómo te fue en la escuela?, ¿verdad? Entonces es importante revisar también toda esta parte, ¿verdad?, emocional, motivacional, porque al final de cuentas no pretendemos, ¿verdad?, yo creo que un niño se llene de materia y sea como una máquina, sino que toda esta parte de la interacción social es bastante importante. Entonces, a la hora de estar a nivel de familia, el conversar de los temas de la escuela, de cómo les fue en el día, se vuelve sumamente importante también para revisar cómo va todo este proceso de nivelación académica. ¿Qué deben de tomar en cuenta entonces las familias, don Nelson, en cada inicio de un curso electivo y especialmente este, que tiene esa característica de un regreso a la presencialidad luego de estar tanto tiempo en sus casas, que muchas familias han venido experimentando esa separación nuevamente, ¿verdad?, donde sus hijos o hijas ya tuvieron que volver a entrar a la escuela o al colegio y están en horarios, qué sé yo, durante toda la mañana, o en el caso de los colegios pasan gran parte de la tarde y entonces se da nuevamente también esta separación. Pero entonces, en cada inicio de curso electivo, y este especialmente que tiene un regreso luego de casi 2 años, ¿verdad?, ahora sí una presencialidad total, ¿qué es lo que deben de tomar en cuenta las familias?
Muchas gracias, Wendy. Igual, nuevamente este agradecimiento para todas las familias que nos escuchan en esta tarde. Algunas recomendaciones muy importantes a la hora de este regreso a clases tan, tan significativo que tenemos ya con una presencialidad total, con horario completo, los grupos completos. Tenemos que recordar algunos aspectos básicos, como es el retomar horarios. Entonces, tenemos que recuperar ese hábito que tenían los estudiantes. Ya tenemos una hora de entrada, una hora de salida, la responsabilidad en cuanto a fomentar la puntualidad, el retomar los horarios también. Entonces, en nuestras casas ya tenemos que tener horas establecidas para por lo menos mantener el mínimo de 8 horas de descanso, de sueño, de manera que los estudiantes pues ya se levanten ya con una hora establecida para poder alistarse con suficiente tiempo, empezar el día tranquilos, tomar en cuenta el tiempo de desplazamiento al centro educativo, para que todo entonces pueda ser un horario de día a día que lo vayamos retomando poco a poco, y no solo los estudiantes, pues sino toda la familia también, para que los papá, mamá o los miembros de la familia que nos ayudan y que nos a veces se encargan de llevar al estudiante al centro educativo, esperarlo a la salida y demás para poderlo acompañar. Es retomar todos estos horarios tan importantes. Nuevamente, recordar las normas de convivencia básicas, ¿verdad?, que podemos tener con un compañero, con una compañera, cuando estamos compartiendo ya un espacio y ya tenemos a todos nuestros amigos y amigas nuevamente unidos. Entonces, ellos van a desarrollar actividades que le llamamos rompehielos, que es para poder retomar nuevamente, ¿verdad?, los saludos, la norma básica de cómo convivir en un espacio común, que eso pues los docentes también realizan actividades específicas para poder fomentar en ellos ese desarrollo. Las preguntas, como bien lo mencionaba Wendy, ¿cómo les fue en la escuela? ¿Cómo les fue en el colegio? Y solo el hecho de que cuenten, mira, la compañera vino más alta, mira, el otro vino, ¿cómo cambió? Mira, tenía tanto tiempo de no verlos. O sea, todo ese tipo de espacios que podamos sacar para escucharlos, para ver cómo van en esa parte tan emocionante que es volver a reencontrarnos, que creo que nos pasó a todos, instintivamente, cuando íbamos a un supermercado y nos encontrábamos con personas que teníamos tiempo de no ver, amigos, familiares, que poco a poco ahí fuimos retomando un poco más ya esa parte de presencialidad, cuando incluso regresamos a nuestras oficinas, a los trabajos, retomamos nuestra jornada laboral también. era mucha emoción, era volver a ver a las personas con las que hemos estado compartiendo en muchos espacios. Entonces, poder retomar esa emoción que vamos a sentir y acompañada también de todo un proceso donde ya voy a tener espacios específicos, donde hay recreos, hay espacios para conversar con los amigos y amigas, volver a ver a los profesores, profesoras. Entonces, toda esa parte emocional es muy importante poderla atender, y pues vamos a tener todo tipo de emociones: los que están contentos, los que están felices, los que se pusieron un poquillo asustados, los que van a estar con perecilla, pero todas esas emociones son válidas y son muy importantes poderlas atender de la manera correcta para poderlas canalizar y orientar hacia procesos más productivos, pues que van a beneficiar el desarrollo integral de cada persona.
Y qué interesante, porque al estar presencialmente también se desarrolla todo esto que es trabajo en equipo, que es sumamente importante a la hora de entrar a un lugar a trabajar. Y es algo que podemos vivir desde las aulas, desde las escuelas, desde los colegios. Por ejemplo, aquí yo en mi trabajo tengo un trabajo muy en equipo, una dinámica muy en equipo con mi compañero David Guerrero, que él está siempre en los controles y ustedes no ven nada, ¿verdad? Pero a veces tenemos muchas carreras y muchas cosas en las que tal vez pensar y resolver sobre la marcha cuando ya estamos al aire o previo a salir, y eso solamente se logra con el trabajo en equipo, ¿verdad? Aquí me verán tal vez haciendo una muequita o algo así, pero por el chat estoy muy conectada con mi compañero, y entonces gracias a él yo puedo salir a través de este medio, y bueno, él es el que se encarga de hacer toda esa magia ahí en los controles, como decimos siempre en la radio. Pero es un trabajo en equipo, y eso es algo que nosotros aprendemos desde que estamos niños, desde que estamos en el colegio, con los trabajos que hay que hacer en la clase, los trabajos también que hay que hacer extra clase, y son cosas, don Nelson, que no sustituye la tecnología por nada del mundo.
Sí, muy importante, Wendy, como lo mencionas, el poder promover una de las grandes habilidades que tenemos, que es la parte de comunicación y de colaboración, que es la que nos va a permitir poder desarrollar los trabajos en equipo, y que si bien es cierto, pues la tecnología viene y complementa todas estas acciones, también la parte presencial pues tiene un alto valor y una alta importancia en todos esos procesos de socialización y de la adquisición de otro tipo de habilidades que le hemos llamado habilidades blandas, que son precisamente esta parte de colaboración, de poder ayudarnos unos a otros, de la parte de ejercer algunos valores básicos como la parte del respeto, la solidaridad, y poder, pues obviamente, pues fomentan la autonomía de cada persona, pero recordando que siempre hay cosas que la persona puede hacer por sí misma, pero hay otras muchas que puede hacer con ayuda de los demás. Entonces ahí vamos a necesitar siempre retomar la importancia de ese trabajo en grupo, del poder compartir con personas de mi misma edad, y siempre recordando que el centro educativo pues representa todo un grupo de factores de protección, donde los estudiantes pues adquieren información también de cómo pueden tener una mejor alimentación, cómo pueden tener la prevención ante diferentes manifestaciones de violencia, cómo se puede acudir o a quién puedo acudir cuando tengo alguna situación que tengo que generar o comunicar una inconformidad o algún conflicto, a quién puedo recurrir para que me apoye. Entonces, los centros educativos conforman ese grupo de factores de protección, porque recordemos que tanto las familias como la escuela, el colegio o el centro educativo de mi comunidad buscamos el mismo objetivo, que es el desarrollo integral y el beneficio de la persona estudiante.
Bueno, estamos conversando con Nelson Campos, él es el director de desarrollo curricular, y en este momento también vamos a agregar a la conversación a la viceministra académica María Alexandra Ulate. ¿Cómo está, doña María Alexandra? Muy buenas tardes. Vamos a ver si tratamos aquí de... ya casi vamos a tenerla con nosotros, ya casi va a hablarnos. Ok, vamos a tratar de corregir aquí una situación. Vamos a tratar de comunicarnos con doña María Alexandra, porque pareciera que no nos está escuchando bien, eso es lo que ella me está... comunicando en este momento. Entonces, ya casi vamos a comunicarla por otro medio. Don Nelson, qué importante es este plan integral de nivelación académica por todos estos procesos que se apoya. Pero hablábamos también de los apoyos de la persona docente, que es la encargada de elaborar el planeamiento didáctico. Refirámonos un poco a esto porque es importante para nuestros docentes también conocer en detalle sobre esos apoyos.
Muchas gracias, Wendy, y también para todas las personas docentes que nos están escuchando y acompañando en esta tarde. Muy importante recordar que tenemos un sitio web específico del Ministerio de Educación Pública que se llama Caja de Herramientas. En cualquier buscador, sea el que tengamos habilitado, pues en nuestro dispositivo móvil, en nuestra computadora, podemos digitar Caja de Herramientas MEP y nos lleva directamente a el sitio donde vamos a encontrar todo un despliegue de recursos que podemos utilizar. Entre los más buscados, más consultados en estas últimas semanas, han sido el apartado específico donde están los planeamientos didácticos. En este apartado, el docente hace clic y entonces selecciona cuál es el nivel, la asignatura que quiere tener el planeamiento. Entonces vamos a encontrar los planeamientos de las escuelas unidocentes, que ya están correlacionados para cada asignatura. Vamos a encontrar para los planeamientos de preescolar también, de acuerdo a cada una de las unidades que desarrolla el programa, los planeamientos de primaria. Entonces, si yo soy un docente de que va a dar tercer grado y necesito el planeamiento de estudios sociales, entonces selecciono tercer grado, asignatura de estudios sociales, y se me despliega el planeamiento completo de todo el año. Estos planeamientos vienen ya con información preestablecida para el uso del docente, y viene una columna que se llama estrategias de mediación. Es la única columna que el docente debe completar, que son ya propiamente las actividades que él quiere desarrollar con su grupo de estudiantes, de acuerdo a lo que encontró en el proceso diagnóstico, y así está para cada una de las asignaturas. Entonces, si soy un profesor de matemática que voy a dar décimo año, ingreso a la caja de herramientas, selecciono décimo año, matemática, y se despliega todo el planeamiento completo del año, nada más la columna de estrategias de mediación, que dependiendo incluso de la asignatura ya hasta trae sugeridas algunas actividades. Entonces los docentes pues pueden hacer los ajustes correspondientes, determinan bueno cuál es un tema que le va a dar más prioridad, o un asunto de importancia que es medular en el programa de estudios. Entonces ya todos están establecidos. Igual si soy de la modalidad de jóvenes y adultos y trabajo en un IPEC o SINDEA, ingreso, selecciono IPEC SINDEA, cuál es el nivel o el que estoy impartiendo, y descargo el planeamiento del módulo correspondiente. Y igual para las otras modalidades, pues también ahí tenemos todos los planeamientos establecidos. También vamos a tener una serie de recursos de apoyo para la parte de evaluación, uh-huh. Que también dan recomendaciones de cómo se pueden hacer las diferentes componentes de evaluación y recomendaciones que se pueden ir desarrollando. Entonces, todas estas uh-huh. herramientas muy importantes las vamos a tener ahí disponibles en el sitio web, que precisamente lo hemos llamado de esa manera, caja de herramientas, como para recordarnos uh-huh. que ahí están las cosas que en básicas que puedo necesitar para desarrollar el proceso de mediación pedagógica con las personas estudiantes.
Uh-huh. Ya vamos a saludar a la señora viceministra académica, pero nada más quisiera, don Nelson, si usted pudiera agregar algún correo electrónico, algún teléfono donde los padres de familia puedan hacer sus consultas. Esta es la pregunta que nos hace Tati Jiménez. Uh-huh.
Bueno, ahí depende de la consulta. La recomendación siempre es acudir a la fuente primaria, que en este caso es el centro educativo. Lo primero que debemos hablar con el director o la directora es poder establecer cuáles van a ser los medios de comunicación directos que vamos a tener, cuál es la vía telefónica específica que hay en el centro educativo, cuál es el horario de atención al público para determinar, bueno, si puedo sacar una cita presencial o si están atendiendo a qué hora por línea telefónica, cuál es el correo del centro educativo donde puedo hacer llegar algunas consultas, porque es que la instancia que debemos recurrir de manera prioritaria, porque es la primera que maneja temas de horarios, temas de seguimiento de los profesores. Y posteriormente pues tenemos también otra instancia cercana, que uh-huh. es la supervisión del circuito escolar, que también es cercana uh-huh. a la comunidad, y ella se encarga de velar que todos los centros educativos de primaria, de preescolar, uh-huh. De secundaria, jóvenes y adultos, estén desarrollando los horarios como debe ser, que se cumplan uh-huh. los protocolos. Entonces es otra instancia muy importante, cercana a nuestra comunidad, que debemos conocer cuál es el correo, el teléfono de cada supervisión. Perfecto. Eso también nos lo pueden aportar en cada uno de los centros educativos.
Mucha comunicación entonces con el centro educativo. Muchas gracias, don Nelson. Y bueno, ahora vamos a establecer contacto con la viceministra académica María Alexandra Ulate, quien también nos va a acompañar ya en el cierre del programa, donde hemos estado conversando, informándonos de este plan integral de nivelación académica que se lleva a cabo en los centros educativos de nuestro país, que se desarrolla ahí en los centros educativos de nuestro país, precisamente para atender estas dificultades que ha dejado la pandemia de COVID-19, entre tanta modalidad que a distancia, que la modalidad combinada, a distancia y presencial, y ahora por fin presencial en su totalidad al regreso de este curso lectivo 2022. Y bueno, hemos tenido ya que 3 días de curso lectivo desde que iniciaron las clases el pasado jueves 17 de febrero, en que niños, niñas y jóvenes regresaron a su aula a encontrarse ahí con sus compañeros, con sus compañeras, con sus docentes. Escuchábamos al inicio del programa ahí algunos dándonos su sentir de lo que representó regresar a clases de forma presencial. Y ahora sí, establecemos el contacto entonces con doña María Alexandra Ulate. Muy buenas tardes, doña María Alexandra.
Muy buenas tardes, Wendy, y a todos los compañeros y compañeras docentes y padres de familia y público que nos acompaña hoy. Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias, doña María Alexandra. Ya estamos en el cierre del programa, pero queremos tener un mensaje suyo para toda la comunidad educativa, para los estudiantes y también para los docentes en todos los centros educativos del país, para sus directores y directoras. ¿Cuál es su mensaje, doña María Alexandra, en este inicio de curso lectivo y también en la puesta en marcha de este plan integral de nivelación académica?
Gracias, Wendy, por la posibilidad de comunicarme y de agradecer a todas las personas que trabajamos en educación, a todas las familias, a todos los responsables de nuestros niños, niñas y jóvenes, por la alegría mostrada y el entusiasmo mostrado en el inicio del curso lectivo. Estuvimos participando en algunos centros educativos y eso fue muy visible, muy a la piel de cada uno de nosotros, poder ver las sonrisas, los saludos, la ilusión, el mensaje positivo de los padres de que estaban deseando que se volviese la forma presencial, el amor con que los docentes recibieron a los estudiantes, y todo eso tenemos que mantenerlo durante todo este curso lectivo. Recordemos que estamos luchando por superar los rezagos educativos generados por este proceso de pandemia y por otras situaciones especiales, y hemos puesto en marcha muy responsablemente el Plan Integral de Nivelación Académica. Y para lograr esos objetivos, definitivamente necesitamos el apoyo, la colaboración, el entusiasmo, la vocación de cada uno de todos los que trabajamos para la educación costarricense. Entonces, desearnos un exitosísimo curso lectivo 2022 y recordar que somos un equipo donde cada uno es fundamental para lograr el éxito de lo que nos proponemos.
Doña María Alexandra, antes de cerrar este programa, me gustaría, tal vez si usted nos puede ayudar con estas dos consultas que nos hacen Nancy Miranda, quien consulta sobre el nuevo sistema de evaluación, y también Patri Anchía, quien dice que está tratando de trasladar a su hija y que lo único que recibe como respuesta es que no hay campo y que ya van estos tres días de curso lectivo sin que su hija pueda asistir. ¿Cómo podemos ayudarles?
Okay. Bueno, la primera consulta sobre la evaluación de los aprendizajes. El día de hoy subimos a un aplicativo especial que vamos a comunicar en todos los correos del MEP de los docentes, un aplicativo que es como decir una pequeña cajita de herramientas donde van a estar todos los documentos de la nivelación académica. Estamos hablando del plan integral, que es la planificación marco, de orientaciones pedagógicas, de orientaciones administrativas y el documento de evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes corresponde a nuestro REA. Volvemos a los fuentes de información que conocemos como trabajo cotidiano, tareas, asistencia y pruebas. Esto según está establecido en el reglamento de evaluación. Tenemos una forma diferente para la evaluación de esos 13 centros educativos cerrados por situación del Ministerio de Salud y porque están en mal estado de infraestructura y otras áreas. Entonces, estos 13 centros en el país, únicamente 13 centros estarán en educación a distancia, y para ellos habrá una forma diferente de evaluar, pero todos los demás centros educativos del país volvemos a tener un trabajo cotidiano y continuamos observando, por supuesto, los niveles de logro en ese trabajo cotidiano. Tenemos tareas, que son esas importantes actividades de reforzamiento. Tenemos las pruebas, que en algunos casos, si depende de la asignatura, puede ser un proyecto o una demostración de lo aprendido, según se establece en el REA. Y tenemos el 10% de asistencia en todos los ciclos y niveles. Recordemos que para primer año es vital la asistencia, porque los estudiantes, para poder aprobar el año, tienen que tener al menos un 80% de asistencia. Pero la asistencia es un factor muy, muy importante, una variable que las familias tienen que tomar en cuenta para que ningún niño, ni niña, ni adolescente, ¿verdad? Y ojalá tampoco los adultos falten a su lección.
Uh-huh. Y ajá, la segunda,
en relación a la segunda,
Wendy,
ajá, es muy importante que esta madre de familia trate de investigar en dónde queda el circuito educativo que pertenece a la región donde ella vive. En el cantón donde vivimos, vamos a decir un ejemplo, vamos en el cantón de Naranjo. Naranjo, generalmente todos los centros educativos de sus alrededores pertenecen a lo que nosotros llamamos un circuito escolar. El supervisor del circuito es quien es el encargado de buscar un centro educativo para que esa madre de familia pueda matricular a su niña o niño. Porque si hay una escuela cercana y ya no tiene capacidad, hay que buscar otra muy cercana, ¿verdad? Y que pueda la familia acudir para que tenga matrícula. ¿Qué pasa si no está tan cercana? Pues habría que ir a hablar con el director y poderle proveer también del apoyo del transporte educativo. Pero nosotros como ministerio tenemos que asegurarle el derecho a la educación en algún centro educativo. La persona indicada para que le ayude es el supervisor de circuito. ¿Cómo le puedo aconsejar que lo busque? Con el mismo director donde no le dieron cupo o directora, le puede pedir el nombre y la dirección del circuito educativo, o algún docente que conozca de su pueblo que le pueda contar a dónde está la oficinita del circuito y quién es el supervisor. Y esa persona debe de ayudarle a encontrar la matrícula que ella requiere. Uh-huh.
Bueno, muchas gracias a la señora viceministra académica, doña María Alexandra Ulate, quien nos ha acompañado para brindarnos este importante mensaje y también contestar estas consultas de la gente. Muchas gracias, doña María Alexandra.
Con mucho gusto, Wendy. Estamos para servirle. Recuerden que estamos en un proceso, un curso lectivo, donde nos queremos que todos los estudiantes y las familias estén presentes y más fuertes. Un abrazo a la distancia. Gracias.
Así es, presentes y más fuertes, como lo dice el lema de este curso lectivo 2022. Y hoy, con la gran noticia de la apertura de los comedores en las escuelas y colegios, que benefician a más de 850,000 personas estudiantes. Muchas gracias a usted por su sintonía cada lunes aquí en Vocación Docente. Gracias a mis compañeras y compañeros del Ministerio de Educación Pública que hacen posible Vocación Docente, y también nuestro compañero David Guerrero en los controles. Que tengan una linda tarde.
Se escucha el grito del sabanero.
Finaliza Vocación Docente, un programa producido por el Ministerio de Educación Pública, que llega a usted gracias a la colaboración de Canara, El ICER y Cadena Radial Costarricense. Le esperamos todos los lunes al ser las 2 de la tarde en el Facebook del MEV.